Fiscalía de Argentina imputó al expresidente Alberto Fernández por presuntamente ocasionarle lesiones graves y amenazar a su exesposa Fabiola Yáñez. La imputación significa apenas el comienzo de la investigación penal contra el exmandatario y llega una semana después de que Yáñez decidiera denunciar al expresidente. En medios y ante la justicia argentina, la también periodista acusa a Fernández de haberla golpeado en la cara, de patearle el estómago cuando ella estaba embarazada e incluso de obligarla a abortar. 6 años después y antes de separarse, la pareja tuvo un hijo. Samuel Salgado Castro nos cuenta más en el siguiente informe.
Alberto Fernández no podrá salir de Argentina tras una denuncia penal en su contra por violencia de género. Su exesposa Fabiola Yáñez lo acusó de atacarla física y psicológicamente. Los hechos habrían ocurrido en la residencia presidencial en Buenos Aires y fueron descubiertos por el Poder Judicial a través del peritaje de los chats de la secretaria del expresidente en el marco de otra investigación en su contra por corrupción. En un principio, la ex primera dama había desistido de instaurar una denuncia, pero finalmente decidió emprender acciones legales contra el exmandatario argentino luego de que él la acosara por teléfono en lo que describió como terrorismo psicológico. El expresidente negó las acusaciones.
Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa.
Mientras que avanzan las investigaciones, Fernández tampoco podrá acercarse a su exesposa, quien reside en España con su hijo. Desde el peronismo y movimientos feministas, que eran cercanos a su administración, cerraron filas en apoyo a la ex primera dama.
De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes.
Quiero que todos escuchen. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género.
Durante su administración, Fernández prometió ayudar a 128 mil mujeres argentinas víctimas de violencia de género.
¿Qué hay detrás de la denuncia de Fabiola Yáñez? ¿Podría ir a la cárcel el expresidente argentino? Ese es el debate de hoy. Nuestras dos invitadas nos acompañan desde Buenos Aires. La primera de ellas es María Emilia Orozco, diputada por el partido La Libertad Avanza. Y en minutos nos acompañará Daniela Sayeg, socióloga y periodista. Gracias a la diputada por acompañarnos y gracias a quienes nos están viendo a esta hora. Nuestras redes sociales estamos como @France24-ES. También pueden escuchar este programa a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Diputada María Emilia Orozco, una vez más, gracias por estar aquí en el debate de France 24. ¿Cómo explicarle a nuestra audiencia internacional y latinoamericana esta imputación en contra del expresidente Alberto Fernández? ¿En qué consiste?
Bueno, es un tema que ha generado mucha polémica y está en la agenda mediática no solamente de los medios de comunicación de mi país, sino también de toda la sociedad. Y también fue un tema de debate el día de ayer en el Parlamento, donde tuvimos una sesión maratónica que inició en horas del mediodía y terminó el día de hoy, luego de casi 24 horas de sesión, donde muchos de mis pares nos manifestamos, en los cuales me incluyo, en contra y en repudio del comportamiento de nuestro expresidente. La verdad que este expresidente ha tenido varios episodios que han dejado mucho que desear. En tiempos de pandemia, ustedes recordarán que la Argentina fue uno de los países que tomó medidas extremas de aislamiento. Y en simultáneo, en la Casa de Olivos, la residencia del presidente junto a su primera dama en aquel momento, Fabiola Yáñez, nos enteramos con el pasar del tiempo de que el aislamiento no lo respetaban, ¿no? Ellos continuaban con una vida normal. De hecho, fue muy polémico que el día del cumpleaños de la primera dama habían recibido a un grupo numeroso de amigos y familiares para celebrar el cumpleaños. Mientras, en nuestro país se fundían empresas, se fundían negocios, la gente no podía despedir a sus seres queridos que perdían la vida a causa de esta pandemia. Y bueno, con el pasar del tiempo, ahora el expresidente nuevamente es novedad por este lamentable episodio.
Y precisamente usted menciona un escándalo que fue el de la pandemia, el de la celebración del cumpleaños de Yáñez en medio de las restricciones que impuso el mismo gobierno argentino encabezado en ese momento por Alberto Fernández por la pandemia. Y justo ahora con la denuncia de la exesposa en contra del exmandatario, ella afirma que en esa ocasión el expresidente Fernández también la culpó posteriormente por ese escándalo y dijo que gracias a ella o por ella habían perdido las legislativas. ¿Qué tan cierto hay también como en ese maltrato, o por lo menos qué es lo que se habla en Argentina de ese presunto maltrato de Fernández en contra de Yáñez?
Bueno, nosotros nos informamos a través de los medios de comunicación que están haciendo una cobertura bastante minuciosa de cómo va avanzando este tema. En su momento era presidente Alberto Fernández y había adjudicado toda la responsabilidad contra Fabiola Yáñez. Incluso había pedido disculpas en nombre de ella a todos los argentinos por un suceso que no debería haber ocurrido, y esas fueron sus palabras. Ahora, con el pasar del tiempo, nos enteramos que en realidad quien había organizado ese encuentro en la Casa de Olivos había sido el propio presidente, en una actitud sumamente cobarde, con la misma cobardía que hoy niega todas las denuncias que hay en su contra, no solamente por violencia física, sino también violencia psicológica, por haber obligado a abortar a la primera dama, por presuntamente haber golpeado en su momento a la primera dama cuando estaba en sus primeros meses de gestación. Recordemos que son padres de Dylan, un niño que nació luego de que el presidente había tomado sus funciones. Y con el pasar de los días, cada vez el hecho va tomando más notoriedad por todas las cosas que se van descubriendo, ¿no? También se involucran algunas figuras de la farándula en Argentina, nombres renombrados como, por ejemplo, Pettinato, una chica que aparentemente en un vínculo de infidelidad había estado también visitando en tiempos de pandemia el despacho presidencial, videos que se han viralizado y contra esas pruebas es muy difícil refutar y decir que es mentira. Entonces ha generado una indignación en toda la Argentina, pero sobre todo ese doble discurso de un sector que ha embanderado la causa del feminismo, de la ideología de género. Recordemos que en la presidencia de Alberto Fernández es que se crea el famoso Ministerio de la Mujer, el cual ha sido cerrado por el actual presidente Javier Milei muy acertadamente, porque luego de la auditoría hemos encontrado un sinfín de irregularidades, de malversación de fondos y de gastos innecesarios que ni siquiera se han visto reflejado en reducir las causas de femicidio, los cuales son una cifra alarmante a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, yo soy diputada nacional de una de las provincias que tiene las tasas más altas de femicidio, que está al norte de la República Argentina, es la provincia de Salta, y nada de estas políticas que se han implementado con ideología de género y las sumas millonarias para mantener una estructura netamente de militantes adentro de este organismo ha servido para reducir las cifras ni de violencia ni de femicidios.
Usted mencionaba a la periodista Tamara Pettinato que se ha circulado también un video en el que ella le dice a Alberto Fernández, quien estaría grabando ese video, que lo ama y que tiene una relación cercana. La exesposa de Fernández, Fabiola Yáñez, dice que ese video prueba la infidelidad de entonces su esposo. Sin embargo, Tamara Pettinato salió también a defenderse y dijo: resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer, es decir, contra ella. ¿Qué le respondería usted, diputada?
Respondo que lo que más nos sorprende a quienes estamos mirando, ¿no?, desde afuera toda esta situación lamentable es el cinismo y sobre todo el silencio cómplice de un sector que ha embanderado junto con el entonces presidente Alberto Fernández la causa del feminismo. En un país donde existen las denuncias falsas por violencia de género, en un país donde muchos padres han sido separados de sus hijos por falsas denuncias y donde hemos tenido una justicia que ha mirado para el otro lado. Entonces creo que ahora toda esta mediatización de un caso sumamente delicado, porque si bien los ojos hoy están en este caso, en simultáneo en nuestro país sigue habiendo muertes de mujeres a causa de su condición, ¿no?, de ser mujer. Hay mujeres que no tienen la oportunidad de tener una custodia élite como la que hoy nos sale a los argentinos ponerle a la ex primera dama en España, el país donde actualmente reside. Entonces esto nos hace abrir nuevamente el debate acerca de lo innecesario que fue un Ministerio de la Mujer totalmente inútil y sobre todo la necesidad de abordar la problemática no con estructuras enormes de militantes en organismos o secretarías que no cumplen su función, sino con la seriedad y la celeridad que esto amerita. Y es el compromiso que tiene el actual gobierno del presidente Javier Milei, primero destapar, ¿no?, la verdad en cuanto al desmanejo desmedido de sumas millonarias en un organismo que fue totalmente inútil. Y segundo, empezar a plantear políticas realmente serias con la responsabilidad de un Estado eficiente y no tanto un Estado presente, como ellos lo vendían en su momento, que realmente se vean reflejados en resultados.
Y usted precisamente está atacando la creación de ese Ministerio de la Mujer que lideró el entonces presidente Alberto Fernández. Dentro de la denuncia de Yáñez, ella afirma que en su momento le dijo a la ministra Ayelén Messina, en ese momento le denunció los golpes que habría recibido presuntamente por parte del expresidente y que ella, siendo ministra de la Mujer, no hizo nada. Danila Zayeg ya se logró conectar con nosotros. Le doy la bienvenida al debate. ¿Qué responde usted a la diputada María Emilia Orozco cuando ella plantea que esto lo que prueba, esta denuncia de Yáñez, lo que prueba es que la creación del Ministerio de la Mujer era innecesario?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, bueno, yo no estoy de acuerdo. Me parece que es una mirada corta. Me parece que es como plantear que si crece el desempleo, entonces hay que cerrar el Ministerio de Trabajo. O que en una pandemia, porque hay problemas de salud, entonces hay que cerrar el Ministerio de Salud. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante 2 años consecutivos, bajó los femicidios. Desde que Javier Milei cerró el ministerio, los femicidios subieron. Así que me parece que lo que necesitamos es más políticas de género, no menos.
Y antes de darle el poder de la réplica a la diputada, quiero preguntarle también, Danila, ¿qué opina usted frente a lo que plantea María Emilia de que hay un silencio cómplice frente a esa presunta violencia de género por parte del expresidente Alberto Fernández y cómo explicar el hecho de que él era un abanderado de los derechos de la mujer y ahora hay una denuncia de su exesposa por presunta violencia física?
Me parece que no hay para nada un silencio. O sea, yo estoy hablando de esto todo el día. Así que un montón de periodistas feministas estamos hablando de esto todo el tiempo. Capaz que ella tendría que empezar a vincularse un poco más con feministas y no tanto con personajes que van a visitar a genocidas, que violaron mujeres, que torturaron, que tiraron gente viva al mar. Más feministas y menos charlar con genocidas podría ser una idea para que ella se entere un poquito de lo que estamos haciendo nosotras. Y por otro lado, me parece que echarle la culpa a las feministas de que Alberto Fernández le pegó a sus mujeres como es de un nivel de crueldad altísimo. Hay mujeres que están casadas 30 años con hombres con quienes comparten sus vidas, con quienes desarrollan un proyecto de vida, y en un momento ese hombre las golpea y no lo sabían ni las propias esposas de esos hombres que estaban casadas con un hombre que después es violento. Entonces, ¿cómo todo el movimiento, aparte todo el movimiento feminista, va a ser culpable de lo que hace Alberto Fernández con su esposa? Como la verdad que ese razonamiento me parece por lo menos desafortunado.
No, Danila, yo no lo responsabilizo ni al movimiento feminista ni la diputada tampoco lo estaba haciendo. Mi pregunta era a cómo explicar esa postura de Fernández, que siendo presidente, por ejemplo, en 2020, en una entrevista con el cantante Residente, dijo estas palabras textuales: lamentablemente todavía entre nosotros el patriarcado existe y el machismo hace estragos en la sociedad argentina y eso no lo podemos permitir. Así se pronunció para denunciar cómo había aumentado la violencia dentro de las casas en plena pandemia, y ahora hay una denuncia de su exesposa por presunta violencia física y psicológica. Danila, ¿cómo explicar ese discurso cuando supuestamente en ese momento estaba agrediendo a su esposa?
No, la explicación es de una persona completamente hipócrita, de un violento, como si la expectativa era que yo defienda a Alberto Fernández. Yo no voy a defender a Alberto Fernández en absoluto. Me parece un hipócrita, que ha sido un pésimo presidente, y que claramente le vino bien en un momento, por cuestiones políticas, usar algunas banderas del feminismo para ganar elecciones. Pero no hay ninguna explicación, digamos, lógica en un sentido orgánico. Lo que hay ahí es un hijo sano del patriarcado. Digo, constantemente nos pasa a las mujeres que nos decepcionamos de varones con los que construimos en nuestras vidas. Un compañero de trabajo que no sabías que le pegaba a la mujer, un compañero de trabajo que de un momento a otro se vuelve violento. La verdad que buscar explicaciones, me parece que las explicaciones están justamente en entender la desigualdad de género, en entender cómo funciona el machismo y cómo funciona la violencia machista.
En ese sentido, entonces, ustedes dos coinciden en no defender al expresidente Alberto Fernández. María Emilia, quiero preguntarle algo, porque el exmandatario dijo que alguien estaba incentivando a su exesposa Fabiola Yáñez a que presentara la denuncia justo en este momento y que esto lo estaba aprovechando el gobierno de Milei para atacar a ese lado de la izquierda argentina. ¿Qué le responde usted?
Creo que es, si algo aprendimos del feminismo, que jamás hay que poner en duda la denuncia de una mujer. Por eso es que me llamó la atención, no la conozco a la periodista que está en línea, tampoco puedo verla. No estoy siguiendo cuál es la cobertura que hace el periodismo que se autodenomina feminista. Yo estoy siguiendo el debate y cómo esto toma notoriedad en la clase política, los distintos dirigentes que en su momento acompañaron, ¿no? Hasta en la complicidad de poder embanderar al propio presidente. Él se autodefinía como presidente feminista y hoy a los hechos me remito que nada condice con eso. Entonces el silencio, sobre todo antes de que la periodista se conectara, yo hacía mención a la sesión del día de ayer, donde nos ha llamado la atención el silencio por parte de la dirigencia kirchnerista. Ha sido un presidente que ha llegado justamente a la presidencia porque ha sido elegido, ¿no?, por este sector, porque Alberto Fernández era una persona que no lo conocía nadie, lo han empoderado para que ocupe el lugar más importante de la dirigencia de nuestro país. Y coincido plenamente que ha sido uno de los peores gobernadores, uno de los peores presidentes de la historia. Entonces, a ver, la situación es lamentable, es repudiable, pero lamento que esto opaque también muchas otras situaciones de violencia que se viven a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y repito, este gobierno bajo ningún punto de vista se desentiende del problema. Los mecanismos claramente no han sido los efectivos y me sorprende de dónde saca los datos de que en el Ministerio de la Mujer o mientras existía este ministerio, la tasa de femicidios ha reducido. Si fue del mismo lugar o lo han manejado de la misma manera que han manipulado los datos del INDEC, los argentinos hemos tenido que pagar una suma millonaria en multa por haber maquillado esos índices. Yo sí tengo datos certeros luego de la auditoría que hizo el ministro Cunio Libarona a este ministerio y si me permite, quisiera dar algunos datos certeros de lo que arrojó esta auditoría. Había honorarios por casi 2 millones de pesos para dar 2 charlas de perspectiva de género. Estamos hablando de un país que quedó absolutamente fundido, propio de las malas prácticas de quienes nos han gobernado en los últimos 40 años, incluido el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Hubo gastos millonarios para organizar partidos de fútbol femenino. Superposición de funciones, es decir, teníamos personal dentro del ministerio que se dedicaba a las mismas áreas, no podían justificar por qué estaban ahí. De 1 millar de supuestos trabajadores, y eso es importante, apenas 70 desempeñaban funciones efectivas, el resto trabajaba de manera remota. La pandemia ya pasó, 2020, al 2024 todos deberían haber vuelto a sus puestos de trabajo. Bueno, esto es algo llamativo que se encontró no solamente en el Ministerio de la Mujer, sino en todos los organismos del Estado, donde, denominador común, lejos de poner gente idónea en cada una de estas áreas, han puesto militancia. Y por eso también creo que el fracaso de lograr el objetivo.
Y Daniela, muy brevemente su respuesta a lo que plantea María Emilia.
No, me parece que a la Libertad Avanza en general le gusta un poco lo de la doble vara. Vos hoy votaste en contra de la sanción a los diputados que fueron a ver a Astiz y a un montón de represores que no solo asesinaron personas, torturaron mujeres, tiraron personas vivas al Río de la Plata, que fueron enjuiciados y fueron condenados, están trabajando activamente, inclusive el ministro Mariano Cunio Libarona, a quien citás como una cita de autoridad moral en relación a los números, y vos tenés responsabilidades de gestión, lo cual me parece mucho más grave. Y en segunda instancia me parece que hay una idea de mancillar la palabra militancia cuando vos sos una militante de la Libertad Avanza y tenés responsabilidades de gestión por ser una militante de la Libertad Avanza. Si hay algo que no funciona o que no funcionaba en el Ministerio de las Mujeres, habría que haberlo resuelto, no cerrar el ministerio. Porque hoy las mujeres argentinas que sufren violencia de género a lo ancho y a lo largo del país no tienen a dónde ir, no tienen a dónde acudir. Mujeres que en muchos casos no pueden irse de sus casas porque viven con su agresor y porque sufren violencia económica y porque por esa violencia económica no cuentan con recursos para irse de sus casas, tenían, por ejemplo, la posibilidad de ir a algunos refugios. Refugios, donde yo, por ejemplo, trabajé en un refugio en la ciudad de Buenos Aires con mujeres víctimas de violencia de género, con realidades muy difíciles y que sin ese apoyo del Estado no hubieran podido irse de sus casas, hubieran estado sometidas a una violencia cada vez mayor. Hoy este gobierno cerró todos esos refugios. Entonces, ¿qué están haciendo efectivamente para las mujeres que sufren violencia de género que no son Fabiola Yáñez? Estoy hablando de mujeres que no tienen recursos, que no tienen a quién acudir, que han sido alejadas de todos sus vínculos, porque la violencia de género funciona así. Las mujeres quedan cada vez más encerradas en sus casas y en esos vínculos violentos, y este gobierno no le ofrece más nada a esas mujeres. Entonces, en vez de dedicarse a contar lo malo que ha sido el gobierno pasado, ¿por qué no trabajan para que las mujeres que sufren violencia de género tengan a dónde ir, tengan qué hacer para bajar verdaderamente los números de femicidios?
Y más allá de la discusión sobre si se debía haber o no cerrado el Ministerio de la Mujer, que no es el tema de nuestro debate de hoy, volvamos sobre esa denuncia de Fabiola Yáñez y también sobre las reacciones, porque 39 de los 99 diputados del bloque peronista Unión por la Patria presentaron precisamente un proyecto de resolución para expresar, entre comillas, su profunda preocupación por esa denuncia de la exesposa de Fernández. Danila, ¿cómo explicar que no sea todo el bloque de Unión por la Patria la que respalde una resolución así?
¿Pero vos estás esperando que yo responda por diputados a quienes no conozco? La diputada acá presente tiene responsabilidades de gestión. Yo soy periodista, yo no tengo por qué explicar lo que hace un diputado a quien no conozco.
Entonces, María Emilia, ¿usted qué opina?
A mí me hubiera gustado que todo el arco político... se manifieste a favor, por supuesto, de la víctima, que condene la violencia de género, pero yo no tengo por qué explicar lo que hace un diputado.
Y María Emilia, ¿usted qué opina de que 39 de esos 99 diputados respalden esta resolución y no sea la totalidad?
Bueno, la doble vara de la periodista con la que hace el análisis es la misma doble vara de los diputados que conforman la Cámara. De hecho, trajo a colación temas que no están en la agenda de esta entrevista. Creo que solamente íbamos a tratar el caso de Alberto Fernández y se fue por la tangente trayendo temas a colación que nada tienen que ver.
Bueno,
lo mismo hicieron.
No hay ninguna tangente.
Lo mismo hicieron cuando quieran. Si quieren, hacemos otro debate respecto al tema al que haces mención. Pero hoy estamos para hablar de Alberto Fernández.
Vos tenés
y
que
la
poder
violencia
explicar,
que ejerció.
Danila, un segundo para que María Emilia pueda responder y ya vamos con la réplica. Danila, dos minutos, por favor. María Emilia, adelante.
Muchas gracias. Bueno, ese es el mismo comportamiento que tienen los diputados del kirchnerismo en el Parlamento. No respeta ni siquiera el turno de habla. Entonces, voy a ser muy concreta con esto. El Ministerio de la Mujer ni siquiera pudo darle respuesta a la primera dama. Y la máxima autoridad de ese ministerio hoy tiene que dar respuestas ante la justicia porque hubo un claro incumplimiento de sus funciones. Si no pude darle el respaldo a la primera dama, ¿qué podemos esperar del resto de las mujeres que son vulneradas en sus derechos y que van a buscar ayuda? Estos organismos claramente no funcionaron. Y si no quedó claro, lo vuelvo a repetir. Este gobierno no se deslinda de la responsabilidad. El Ministerio de la Mujer fue un organismo totalmente innecesario porque no cumplió sus funciones. Quisiera ver las estadísticas reales, no maquilladas como las del INDEC, porque el gobierno anterior solía, ¿no?, tergiversar los números. Y este gobierno está tomando las medidas para que el problema se aborde realmente de raíz y no sea solamente un maquillaje como lo hizo el expresidente embanderándose en una causa solamente para poder atraer votos de un sector, de un núcleo duro, con el cual es muy difícil dialogar como la periodista.
Danila, muy brevemente su réplica para continuar con la siguiente pregunta.
No, me parece que la diputada tiene que dar más explicaciones que yo porque ella tiene responsabilidades de gestión. Ella hoy votó en contra de un proyecto que busca sancionar a los diputados que están trabajando para dejar en libertad genocidas. Genocidas que, entre otras cosas, por supuesto, que violaron mujeres, asesinaron mujeres. Digamos, si van a rasgarse las vestiduras por la violencia de género, entonces, ¿cómo explican el apoyo a los genocidas de la última dictadura militar? A ver, ella está muy lejos del feminismo, pero nosotras, como movimiento, muchas de nosotras, sobre todo las que hacemos periodismo, no nos basamos en el INDEC, nos basamos en los observatorios feministas que miden los femicidios. Yo no tengo por qué explicar los números del INDEC, como que para mí hay como una confusión ahí. Yo no soy diputada, a mí no me votó el pueblo, yo no tengo responsabilidad de gestión, la diputada acá presente sí. Y por otro lado, sí, insisto con lo mismo, ¿cuáles son las herramientas concretas que les ofrecen a las mujeres que sufren violencia de género? Cerraron todos los refugios, cortaron todas las herramientas que le ofrecían a las mujeres posibilidades y recursos para irse de las casas de los agresores. Todos los programas, el programa Acompañar, que trabajaba justamente acompañando a las víctimas con equipos interdisciplinarios para que puedan salir de la violencia, no solamente ellas, sino también sus hijos. ¿Qué le ofrece este gobierno a las mujeres?
Esa tampoco es la pregunta de este debate. Volvamos de nuevo a lo que nos compete aquí y es la denuncia en contra de Alberto Fernández. Quiero preguntarle, María Emilia, sobre ese señalamiento que ha dicho el expresidente en contra del juez Julián Ercolini, quien es el que está manejando la causa Nación Seguros, que es por corrupción, y fue dentro de esa causa que descubrieron los chats entre Fabiola Yáñez y la exsecretaria del presidente, y donde se decía supuestamente o presuntamente las agresiones. El expresidente, llamó al juez como enemigo público. ¿Cómo una causa como la de Nación Seguros termina en un caso de presunta violencia física y mental?
La gestión de Alberto Fernández y la del propio kirchnerismo durante todos sus años de gobierno siempre ha estado envuelta en escándalos, en malversación de fondos, en falta de transparencia. De hecho, la expresidenta, vicepresidenta de Alberto Fernández, que también ponemos en tela de juicio si desconocía toda esta cruel situación, también estuvo condenada, está condenada. De hecho, el día de ayer tuvo que ir a declarar. Amado Gu, en su momento, también tiene causas. Y bueno, y el ex vicepresidente Alberto Fernández no está exento de todo el escándalo de la corrupción que siempre envolvió a sus gobiernos. Creo que las declaraciones oportunistas del ex presidente Alberto Fernández han sido tratando de desviar el foco de atención. Acá la justicia está avanzando por primera vez. De hecho, tenemos casos icónicos, y sin irme del tema, un ex gobernador de la provincia de Tucumán ha sido condenado hace poco porque violó a su sobrina y pertenecía al mismo espacio. Sin ir más lejos, tenemos a un intendente que representa al mismo espacio del expresidente Alberto Fernández en La Matanza, Espinosa, que también está con una causa por violación, y sin embargo, este sector, y siempre refiriéndome al sector político, porque es donde nosotros nos movemos, también tiene un silencio cómplice al respecto. Por cosas muchos menores han pedido la destitución o la renuncia. Bueno, en este caso, ninguna de las dos cosas hemos escuchado hasta el momento. Por eso siempre hablo de una doble vara y de un cinismo hasta una especie de complicidad en estos casos, lo cual es totalmente repudiable, porque han sido ellos quienes se han embanderado con el feminismo, con las políticas de género y sobre todo acompañado con una gran estructura económica y de recursos para combatir, entre comillas, esta situación.
Usted menciona a la ex vicepresidenta Cristina Fernández, sin embargo, ella se desmarcó precisamente de estas acusaciones y también habló en contra y repudió cualquier violencia contra la mujer. Danila, ¿cómo explicar esa división dentro del bloque político?
¿Vos me preguntás cómo explico que Cristina se sienta feminista?
Sí. Simplemente para explicarle a nuestra audiencia, usted como periodista que tiene la información y que conoce a profundidad el caso, ¿cómo explicarle a nuestra audiencia esa división entre Fernández y Alberto Fernández?
Me parece que el feminismo, sentirse feminista, es una cuestión identitaria. Me parece que habla de una cuestión muy personal, bastante íntima en relación a una identificación con un movimiento. A mí lo que me interesa son las políticas, ¿no? Cómo se sienta en el fondo de su corazón un líder o una lideresa política. Durante el gobierno de Cristina hubo muchas políticas específicamente que buscaban la igualdad de oportunidades de todos los géneros. Pienso en la ley de matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género, en la ley de jubilación de amas de casa, me estoy olvidando de alguna, en la ley de de trabajadoras de casas particulares, que sigue siendo la ocupación peor paga en la Argentina y más feminizada. Te diría que en un 99,9% quienes hacen trabajo de casas particulares son mujeres. Entonces, a mí si Cristina se siente feminista o no se siente feminista, para mí no es el punto de la discusión. Para mí lo que importa son las políticas.
Volvamos entonces con usted, María Emilia. ¿Qué opina de la posición y lo que yo le decía, que la ex vicepresidenta Cristina Fernández se desligó totalmente del caso?
La verdad es que una referente tan notoria, más allá de que no está ocupando ningún cargo, sigue teniendo una gran preponderancia en la opinión pública y representa a un sector que está totalmente en la vereda de enfrente, ¿no? De quien gobierna hoy la República Argentina. Y estábamos todos muy expectantes a que salga a repudiar, porque fue una mujer que también embanderó mucho la causa cuando le convenía. Entonces, ese silencio por un largo, extenso tiempo fue llamativo. No tuvo la misma reacción, por ejemplo, el gobernador de la provincia y muchas figuras emblemáticas del espacio al cual también forman parte y acompañaron al entonces presidente Alberto Fernández. Más allá de las declaraciones, creo que es importante que esto se solucione, que la justicia actúe, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que una vez más, porque en Argentina lamentablemente tenemos muchos casos donde la impunidad del poder político, el tráfico de influencias, ha hecho que muchas cuestiones queden olvidadas en el tiempo, que la justicia no avance, y hemos demostrado en poco tiempo con la condena de Alperovich, por ejemplo, que ha venido durmiendo durante mucho tiempo justamente por el tráfico de influencias y el poder político inmiscuido tratando de frenar la investigación. No queremos que pase lo mismo. Creo que el hecho de que el tema esté en debate, esté en la agenda mediática, que los medios de comunicación estén siguiendo el tema de cerca, hace de alguna manera que la justicia se preocupe y lo agilice, como debería ser con cada uno de los casos. No por tratarse de la ex primera dama, esto tiene que tener prioridad. Todos los casos deberían tener y resolverse con la misma celeridad. Otro cuestionamiento que tenemos es por qué hay que ponerle la consigna policial a las mujeres. Ellas, luego de sufrir episodios totalmente aberrantes, siguen presas en sus domicilios y encima con una consigna policial. Gran parte de los efectivos, y tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades con las fuerzas de seguridad, están afectados a una consigna por causas de femicidios. Entonces eso también tenemos que replantearnos. Una persona violenta está suelta y la mujer sigue estando presa con una consigna en su casa, cuando la consigna la debería tener el violento, porque si maltrata a una mujer, va a maltratar a otra que no tenga consigna. Entonces hay muchas cosas que hay que empezar a debatir y sobre todo con la celeridad que esto amerita.
¿Y usted cree, Daniela, que puede avanzar este caso en contra del expresidente Fernández con celeridad en la justicia argentina?
Ojalá que sí, y en este punto coincido totalmente. Ojalá que todos los casos de violencia de género, todas las mujeres que sufren violencia de género en Argentina, tengan el mismo apoyo que tuvo Fabiola Yáñez por parte de la política, por parte de el Poder Judicial, que se lleven adelante las causas, que los jueces y los fiscales y todas las personas que trabajan en los juicios tengan perspectiva de género. Por otro lado, me parece que fue bastante amplio el apoyo a Fabiola. No tengo presente las palabras exactas porque fue hace varios días, pero Axel Kicillof condenó la violencia de género de Alberto Fernández. Cristina creo que también. Ahora no recuerdo puntualmente cada intendente porque lo cubrimos en ese momento en el medio en el que trabajo, pero no lo recuerdo puntualmente, pero sí gran parte, aparte que hay una interna muy grande, conocida por todos, una interna a cielo abierto, no, me parece que nadie tuvo ningún problema en condenar a Alberto Fernández. Fue muy rápido por parte de todo el arco político.
Y para terminar,
Sí.
Para terminar, quiero hacerle una pregunta que las dos han mencionado. Daniela, ¿está utilizando un sector de la política argentina las banderas del feminismo para llegar al poder?
Mira, yo creo que hay en general una idea respecto de esto. El movimiento feminista no es una agenda, digamos, con algunas consignas y nada más. No es una ONG, no es un centro asistencial. Es un movimiento político que hacia adentro tiene muchísimas discusiones. no pensamos todas igual, hacemos diferentes cosas, hay mujeres feministas que trabajamos de mil cosas distintas, hay periodistas, hay empleadas, hay panaderas, hay, digamos, hay como una idea de que el movimiento feminista en Argentina es un partido político o es un grupo de amigas, ¿no? Como siempre la mirada respecto al movimiento feminista es, por supuesto, estigmatizante, por supuesto, subestimado. A mí me parece que, bueno, que pudo haber en su momento una utilización. Tengo problemas con la palabra utilización. A mí me parece que en un momento el movimiento feminista encontró un gobierno que nos dio lugar. Y por supuesto que nosotras jugamos políticamente. Un gobierno que tiene la voluntad política de hacer políticas que ayuden a las mujeres a reducir la brecha de género. Y por supuesto que sí, por supuesto que vamos a jugar ahí. Sí. Me parece como una mirada de muchísima subestimación creer que las feministas somos como unas chicas como ingenuas o como una mirada que nos infantiliza, donde no entendimos nada y no, como una cosa como de que estamos enamoradas y nos desenamoramos. Como todo eso que revista el feminismo tiene que ver justamente con una mirada machista y patriarcal sobre nuestra propia posicionamiento, sobre nuestro propio posicionamiento político.
Daniela Sayeg y María Emilia Orozco, les agradezco por compartir este espacio en el debate de France 24. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. También le agradezco a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Y a ustedes, los invito a que sigan en France24.com.
Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan.
Liberté, égalité, actualité.